Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hola amigos de Coffee Break, soy Juan Carlos Ortega, el humano que graba algunas de las intros del programa y además de eso soy la persona encargada de leerse todos los papers que se comentan en Coffee Break. Socas me pasa la lista de los papers, los leo y se lo cuento a ellos para que lo entiendan. Obviamente esto no es así, son ellos los que se leen los papers y mi total agradecimiento a esta gente, sin la cual entenderíamos un poquito peor la ciencia. Gracias, Coffee Break. ¡Viva Coffee Break!
Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
Cuando estos chicos están haciendo la tertulia, el telescopio de Canarias, ¿qué pasa?
¿Qué pasa de qué?
¿Lo dejan ahí descuidado?
No, hombre, no.
A la buena de Dios.
El telescopio está ahí.
Menos tertulias y más estar ahí al pie del telescopio descubriendo cosas.
Pero, caballero, que las
menos hablar, menos bla, bla, bla.
Saludos a todas las criaturas de la Galactópolis. Bueno, a todas no. Por ejemplo, a esas criaturas infecciosas pequeñitas que se te meten en el cuerpo y se multiplican hasta que te da dolor de garganta, congestión y malestar general. A esas les digo, pueda tu espícula astillarse y romperse, hija de tu madre, que antes se te acaban a ti los peplómeros que a mí los ibuprofenos. En fin, les pido desde ya disculpas por la voz ronca y algún acceso de tos ocasional, pero el programa de hoy promete y no me lo podía perder. Aquí comienza Coffee Break, Señal y Ruido, nuestra tertulia semanal sobre la actualidad científica. Hoy hablaremos de los Baby LMs, la versión infantil de la inteligencia artificial, y también de la conexión entre antiguos reyes mesopotámicos y el campo magnético terrestre, de los primeros resultados de DESI, el gran cartografiado cosmológico, y de un nuevo titanosaurio encontrado en Uruguay. No tenemos constancia de que haya relación de parentesco con Javier Licantro. Bueno, ya saben que tenemos una página web que es señalirruido.com, con ñ y todo junto, señalirruido.com, y que en esa página web está toda la información, todos los episodios anteriores, todos los papers que hablamos, que comentamos cada semana, los que se lee Ortega convenientemente para explicárnoslo, él los saca de esa página. Ahí también tienen la información para seguirnos en redes sociales y dejarnos sus preguntas, comentarios, quejas, críticas, alabanzas, que también seguro que las habrá. Y también la forma de encontrarnos en redes sociales, nuestra dirección de correo, y también la forma de apoyarnos si quieren suscribirse en Patreon o en PayPal. Bueno, vamos a dar paso ya a la tertulia de hoy, menos bla bla bla. Hoy tenemos con nosotros, como es habitual, a Francis Villatoro en Málaga, que es físico, informático, doctor en matemáticas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francis?
Pues muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy tenemos un día completamente azul, sin nada de nubes, con un solecito muy agradable, aunque algo de viento, y unos 20 grados. Así que un día estupendo para estar en la calle, en una terracita, tomando algo y escuchando el YouTube del directo de Coffee Break.
Muy bien, pues Francis es @emulenews en Twitter, bueno, X, y es el autor del blog de La Ciencia de la Mula Francis. Tenemos también con nosotros a Sara Robisco, que es ingeniera informática, es científica de datos. Hola Sara, ¿qué tal, cómo estás?
Hola a todos.
Que Sara es @sararc83 en X y es autora del blog Viajando con Ciencia. Y tenemos también con nosotros a María Rives, alias Neferchiti. Hola, ¿qué tal María? ¿Cómo estás?
Hola, encantada de estar otra vez aquí con vosotros.
un gusto tenerte de vuelta, como siempre, un placer. María es profesora en la Universidad de Alicante, en la Facultad de Educación, es una persona muy educada, ya lo verán, ya lo saben todos los oyentes habituales. Es arroba neferchiti, con CH-T-Y, nefer, y luego CHITTY en Twitter, y es autora del blog Piedras de Rosetta, y todo el mundo es autor de blogs. Bueno, pues nada, vamos entonces con nuestros temas. Ya les voy adelantando que la semana que viene vamos a estar de celebración, o sea, vendremos aquí con globitos, confeti y estas cosas, pero no les voy a decir por qué. Podemos dejarlo ahí a ver si hay ideas, ¿no? A ver si a alguien se le ocurre. Y nada, esperamos que hayan disfrutado del eclipse total de sol que se vio anteayer en Norteamérica. Aquí en España pues casi no se apreció nada, solo un poquito desde Canarias y desde algunos puntos de Galicia se vio un poquito de parcial. Pero bueno, hay mucha gente que ha viajado a Norteamérica y también pues es a lo mejor oyentes que tengamos en México, en la zona del Caribe, incluso en Florida o bueno, gente en Estados Unidos. ¿Sí, María?
Oye, he leído, no sé si es cierto, no me ha parecido que era la cuenta del Planetario de Madrid, que en 2026 habrá otro eclipse total que lo veremos desde aquí, desde Valencia, desde mi tierra.
Ahí está.
Desde Madrid. Alicante.
Gracias, por cierto, sí. Al Planetario de Madrid también, que nos retuiteó el otro día. Sí, así que un saludo, sí, un abrazo para ellos, muy, muy majos. Gracias por eso. Y sí, tenemos, creo que tenemos uno en 2025 parcial y en 2026 total en España. Pero
pues nada.
No se verá en Canarias. Así que
en Valencia sí, venid a mi casa y nos vamos de excursión.
Creo que van a ser tres y depende del lugar de España donde estés podrás verlo total o solo parcial. Tres en los próximos 2 o 3 años.
Chico.
Ostras, perdón, esto lo tengo que decir, acabo de ver en el chat, bueno, ya saben nuestros oyentes que esto también se emite en directo en YouTube y en el chat pues podemos ir interactuando con la gente que va poniendo comentarios. Yo no suelo estar muy atento porque estoy muy liado con las cosas del programa, pero a veces algunos de los otros participantes sí lo están. Pero es que acabo de ver que nos pone Mario, María, que tu usuario de Twitter es muy, muy de Unix. Neferchi TTY, ¿no? Esa TTY efectivamente es muy de...
Que es lo más molón.
Es muy friki.
Sí, es por eso, lo puse por eso.
Bueno, lo que quería decir con esto de lo del eclipse es una cosa que me di cuenta el otro día y pero claro, como todas las cosas que te das cuenta, ya evidentemente se le ha ocurrido a alguien mucho antes, pero se me ocurrió que efectivamente los eclipses totales no van a estar ahí para siempre, dejarán de ocurrir. Así que me hice la cuentita de servilleta y luego lo estuve mirando en internet, efectivamente esto ya se ha hecho, se conoce y la cuenta es más o menos esa, debido al hecho de que la Luna se va alejando de la Tierra muy poquito a poco, porque hay un cierto acoplamiento entre la rotación de la Tierra y la órbita de la Luna. Saben que la Tierra se va ralentizando, los días son cada vez más largos. No es que nos lo parezca, es que realmente, bueno, por supuesto en escala geológica, no es percibible, no es apreciable por nosotros en escalas humanas, pero ese ralentizamiento de la velocidad de rotación de la Tierra se lo lleva a la Luna en momento angular orbital, que hace que aumente la distancia a la que orbita la Tierra, ¿no? O sea, se va alejando. La Luna se va alejando unos centímetros al año y eso hace que cada vez se vaya viendo más pequeñita en el cielo. Ahora mismo vivimos en una época, ahora mismo en estos cientos de millones de años, vivimos en una época en la que por casualidad, esto es porque lo preguntaba un seguidor en Twitter, que si hay alguna razón para que el tamaño aparente de la Luna en el cielo y del Sol sean casi iguales. No, es una casualidad. Son casi iguales, ¿vale? Hay un 3% de diferencia en el tamaño angular, el radio angular de la Luna vista en el cielo y el Sol. La Luna es un 3% en promedio, porque saben que la órbita no es circular, entonces a veces está un poquito más cerca, a veces un poquito más lejos, ¿no? Varía entre algo así como 360.000 kilómetros y 400.000 kilómetros, ¿no? Entonces, si el promedio es 380.000, a 380.000 kilómetros, la Luna es un 3% más pequeña que el Sol en tamaño aparente. Y a medida que se vaya alejando, ese tamaño aparente va siendo cada vez más pequeñito y llegará un momento en que ya... Porque claro, ahora, ¿por qué hay eclipses totales? Porque cuando la Luna está más cerca, cuando está a 360.000 kilómetros, ahí sí que llega a ser un 3% mayor que el Sol. ¿Vale? Entonces, la oscilación del tamaño de la Luna va entre el promedio más o menos 6%. Entonces, cuando es el promedio más 6%, cuando está más cerca de la Tierra, tapa completamente el Sol y le sobra un 3%. Pero cuando está en el punto más alejado, entonces la Luna es un 6%, a ver, un 9% más pequeña que el Sol. Entonces, cuando se vaya alejando más y más, llegará un momento en el que ya ni siquiera en el punto más cercano podrá tapar completamente el Sol. Quedará siempre un reborde de Sol alrededor y eso ocurrirá dentro de unos 600 millones de años. Así que habrá un último eclipse total de Sol, que saldrá en los informativos dentro de 600 millones de años, como que este es el último, y ya después de eso ya no va a volver a haber más eclipses totales de Sol. Así que disfrútenlos, porque igual que los anillos de Saturno, no van a estar ahí para siempre.
No somos nada.
No somos nada.
La verdad es que lo que acabas de contar es irrelevante para todos nuestros oyentes, que solamente están interesados por lo que acaba de comentar María justo antes de que tú hablaras. Va a haber tres eclipses, uno el 12 de agosto de 2026, que cruzará, digamos, desde Asturias por el norte de Castilla y León, el sur de Aragón, norte de la Comunidad Autónoma Valenciana, el total. Va a haber otro el 2 de agosto de 2027, que pasa por el sur, por el norte de Marruecos, lo que es Melilla, Ceuta, y pasará, lo veremos no completo, por Cádiz y Málaga. Y habrá otro, el 26 de enero de 2028, que es el que ha comentado María, que se verá, aunque no completo, en Alicante. Pero se verá casi completo en Alicante, que cruzará desde Huelva, Sevilla, Córdoba, todo lo que es Cuenca y por Valencia, ¿no? O sea que buenos tenemos sitios. Tres años seguidos, tres eclipses totales en la península ibérica, algo que no ocurría desde hace más de un siglo.
Bueno, yo quiero aclarar, por si en fin, algún oyente a lo mejor está confundido, prácticamente todo lo que vamos a hablar aquí hoy y prácticamente todo lo que hablamos en Coffee Break es irrelevante para sus vidas. Es decir, es interesante intelectualmente y poco más, pero o quizás no, quizás es lo más importante en realidad de... Bueno, venga, que nos liamos. Oye, que también el día del eclipse se fue con el eclipse de Peter Higgs, el famoso profesor Higgs, ¿no? El famoso por el que se nombra la partícula el bosón de Higgs. Hemos hablado muchas veces sobre... Francis nos ha contado alguna vez la historia anecdótica y contingente sobre la relación de Higgs con la partícula y con el nombre. Quizás dada la relevancia, ¿no?, de este personaje, también José Edelstein nos estuvo contando una vez de sus experiencias, ¿no?, al respecto. Y quizás a lo mejor la semana que viene, con algo de tiempo, podríamos hablar un poco sobre Peter Higgs, sobre su vida, su obra y todas estas anécdotas históricas y la relación con la partícula que lleva el mismo nombre. Falleció a los 94 años. ¿Quién los pillara, no? No sé si ibas a decir algo, Francis.
Eso, ha sido una vida muy larga, pero a nivel científico una producción extremadamente corta. Prácticamente toda la producción científica de Higgs fue antes de 1960, cuando estaba buscando la plaza de profesor, y una vez que obtuvo en 1960 la plaza de profesor, pues ya se relajó. Eso sí, tuvo la suerte de escribir un artículo por el que le han dado el premio Nobel, pero una producción científica a partir del 60 extremadamente relajada, prácticamente inexistente, salvo por esa pepita dorada que le dio el premio Nobel.
Bueno, y nada, hablando de premios, otro tema de estos breves también que queríamos comentar, pues estamos muy contentos porque esta noche en Dallas es la reunión de la Sociedad Estadounidense de Astronomía, la AAS, y ya les contamos en el episodio 434 que en esta reunión se iba a oficializar la creación de un premio en física solar, que es el premio Irene González a investigadores en fase intermedia de su carrera profesional, ¿no? Hay tres premios que da la División de Física Solar de la Sociedad Estadounidense de Astronomía, que uno de ellos es el para investigadores jóvenes, el premio Karen Harvey, y luego había también otro para ya investigadores, pues, en fin, veteranos, cerca del final de su carrera, que es el premio Hale, y que en reconocimiento pues a nuestra, en fin, nuestra amiga y compañera Irene, que falleció en 2014. Ya saben, bueno, hemos los oyentes que no conozcan la historia, La contamos en el episodio 360 y luego en el episodio 434 estuvimos hablando con Valentín Martínez Pillet, que es el director del Observatorio Solar Nacional, que nos estuvo contando pues esta iniciativa que había surgido para ponerle como homenaje este nombre del premio, ponerle el nombre de Irene a este premio, ¿no? Estoy compartiendo la pantalla para que los oyentes vean, esta es la, para que pongan cara, ¿no? Esta es la foto de Irene, como digo, pues eso, compañera, porque hizo su doctorado aquí, además, bueno, para mí y para muchos otros compañeros, una amiga muy cercana. A mí me gusta más esta foto, que es la que pusimos de portada en ese episodio 360, porque Valentín hablaba de una cosa que la caracterizaba mucho, que llamaba a Valentín esa sonrisa infinita, y se aprecia mejor en esta foto, creo. Así que nada, eso será esta noche. Lo del premio se va a dar Valentín un pequeño discurso en la sociedad, porque la Sociedad Estadounidense de Astronomía, porque hubo un periodo de tiempo para recoger comentarios de la comunidad y ver si hicieron pequeños cambios a la redacción de esa acta donde se va a oficializar la creación del premio, y se anunciará a las 6 de la tarde hora de Dallas, que es pues nuestra medianoche. Esta noche, a nuestra medianoche, estará ahí Valentín en calidad de director del Observatorio Solar Nacional, pues inaugurando este premio, ¿no? Así que muy contentos por eso. ¿Y qué más? Bueno, pues esto era una cosita así más o menos breves que teníamos, ¿no? María Neffer, esta cosa que nos contabas del el Baby LM Challenge, el desafío de Baby LM, o sea, saben que los LLM son los grandes modelos de lenguaje, que es este campo de estudio de aprendizaje profundo que está en explosión en estos últimos años, casi meses. Y bueno, ahí este challenge, esta especie de incentivo para que la gente haga desarrollos nuevos, ¿no? Como forma de incentivar la innovación. De una gente, que ahora nos contarás quiénes son y por qué, que se les ha ocurrido ir un poco contracorriente y, en vez de ir a lo grande, estos grandes modelos de lenguaje, la corriente actual del aprendizaje profundo se basa en la filosofía de cuanto más grande mejor, más neuronas, más pesos sinápticos, más conjunto de entrenamiento más grandes, ¿no? Un poco tenía el cambio de paradigma era el hecho de que no hay que buscar optimizar, no hay que buscar, en fin, que la red tenga que encontrar un equilibrio, sino que tú échaselo todo y ya que aquello aprenda, ¿no? Y aquí van un poco contracorriente y dicen, no, vamos a intentar hacer algo pequeño. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta idea? ¿Y de quién parte? ¿Y por qué se les ocurre hacer esto tan a contracorriente?
Sí, bueno, tenemos que decir que este es el desafío 2024, o sea, el Baby Challenge, el reto Baby LM 2024, porque es el segundo. El primero fue en 2023, se falló, se publicaron los resultados en diciembre de 2023, pero no pude venir a contarlo, por eso ahora vengo aquí con los dos, con las dos ediciones. Y vamos a hablar por qué la motivación de este desafío, como has dicho tú lo de los datos, ¿no? Que siempre estamos con más datos, Watson, necesito más datos, ¿no? Lo que la LLM, la L es de large, de grande, gran modelo de lenguaje, y estos son Baby LM, además su logo es un chupetito, es un chupetito muy mono, y ellos lo llaman como ChatGPT Wii. ¿Qué?
ChatGPT Wii. Tengo que decir que, ¿te acuerdas que habíamos estado comentando la idea de que la portada del episodio fuera alusiva a este tema? Sí. Y entonces me sugerías que intentáramos hacer algo que fuera pues como la típica representación de inteligencia artificial en forma de androide, pero con un bebé. Y desistimos porque daba muy mal rollo las imágenes que salían, ¿no?
Mucho, mucho, mucho yuyu. Nos daba un poco de miedo. No era muy agradable. Yo creo que la portada que has elegido es mejor. Que luego la comentaremos, ¿eh? Porque también tiene unas cosas chulas esa portada.
Vale, luego hablamos de esa portada.
Bueno, pues eso de por qué el Baby LM, por qué hacerlo el Wii, ¿no? El Wii es como chiquitillo en español, un chat GPT pequeñito, porque justamente lo que quieren es imitar el proceso de adquisición del lenguaje humano. Esa capacidad casi mágica que hace que estemos aquí ahora nosotros emitiendo y recibiendo sonidos que llevan un código y hace que nos estemos comunicando, ¿no? Entonces, este hombre es Alan, es Alex Warstad. Bueno, el Baby LM
Este es
tiene
con el que
un
tú
tweet,
te
una cuenta de Twitter.
con el que tú hablas en
Sí,
Twitter.
es que me ha hablado hoy, me ha hablado, pero yo
Anda.
te digo como cuando te dicen, me ha hablado el maestro que te ha dicho, quita. Me ha
No,
contestado, es
hombre,
que acaba de
no,
hacerse la cuenta.
te ha respondido un tweet.
Sí, muy mono, con su chupete. Es que acaba de crearse la cuenta de Baby LM Challenge. O sea, si le buscáis en X, arroba Baby LM Challenge, acaba de crear. Y me ha hablado, me ha interactuado, así que tenía que decirlo. Entonces, su proyecto es, puesto que los bebés humanos tienen, bueno, tenemos, no somos bebés, pero somos humanos. ¿O no, Francis? Puesto que tenemos esta capacidad mágica para adquirir el lenguaje, ¿cómo lo hacen los humanos? Vamos a intentar imitarlo, modelarlo con los modelos del lenguaje, dándoles menos datos, porque lo que han establecido en las reglas son menos de 100 millones de palabras tokens, ¿vale? Porque tú piensas que los niños humanos
Menos,
reciben entre
podríamos decir menos bla
menos
bla
bla bla bla, exactamente, que no, ha contado nuestro secreto, que no nos leímos nada. Yo estoy ahora mismo oyendo por aquí lo que me está contando Ortega. Lo estoy transmitiendo en directo.
nos.
Bueno, pues eso, menos bla bla bla, porque los pequeños, los niños están expuestos a una cantidad mucho menor de datos. Pero aquí hay varios fallos humanos y máquina que ahora comentaremos, ¿no? Pero el objetivo es, vamos a modelar. Perdón por la redundancia, estos modelos de lenguaje, estos sistemas de generación de lenguaje natural, como NLG, por sus siglas en inglés, les vamos a dar menos datos para que hagan menos iteraciones, menos epochs, y entonces intenten aprender de su des, combinando las capas, combinando el conocimiento que ya tienen. Y esto es importante porque uno de los Baby LM ganadores, el ganador es un BERT. ¿Vale? Luego hablaremos de él. Pero uno de ellos era ese justo, el BERT, el de cada capa cuenta. Lo cuenta, estoy de redundancias hoy, every layer counts. Cada capa cuenta en este BERT, porque lo que hace es, ha demostrado que no todas las capas tienen la misma importancia en el aprendizaje y no todas son igual de importantes para el aprendizaje de las capas posteriores. O sea, ese BERT lo que hacía era seleccionar de manera individual. ¿Vale? El mismo ver, perdón, el mismo sistema, ¿qué capas iban a tener más relevancia? Es como cuando el sistema de generación automática del lenguaje hace dependencias. Nosotros lo llamamos sintaxis, pero para el sistema es una jerarquía, ¿no? De cadenas de datos. ¿Sabe qué números o qué caracteres son los más importantes en esa cadena de datos? Pues primero el verbo, luego el sujeto, eso es para mí, verbo y sujeto. Pero para el sistema, él sabe que no todas son igual de importantes y hay una más importante que influye en las demás, ¿no? Entonces, mediante este reto, que ha tenido unos resultados fascinantes. Primero esto de que no cada capa cuenta igual, ¿no? Y de que cuanto menos datos le des, más imitas a los niños. Porque tú ya sabéis todos, que los humanos, los bebés humanos, lo que hacemos son estadísticas. Primero de sonido. Por eso, uno de los fallos del Baby LM de 2023 eran los sistemas entrenados con datos multimodales. Porque un bebé humano no está solamente expuesto al sonido. Aparte que la información fonética es importante, la modulación, la entonación de la voz, pero también hay otros tipos de input multimodales, visuales, el lenguaje corporal, las texturas, los objetos que tocan. O sea, los bebés son genios y esto no sabemos cómo lo hacemos, no sabemos cómo ni por qué hablamos, cómo adquirimos esa especie de dispositivo innato que tenemos los bebés humanos. Siempre digo tenemos, no soy un bebé, pero soy humana, ¿vale? Ese dispositivo que tenemos los seres humanos que nos hace adquirir una lengua, que no es lo mismo que aprender. Antes hablábamos tú y yo, Héctor, de la diferencia entre adquisición y aprendizaje. Primero, hasta el primer año de vida, lo que hace un bebé humano son estadísticas fonéticas. Lo que primero aprendemos antes de generar la capacidad comunicativa del lenguaje es el mundo de los sonidos. Entonces, un bebé está oyendo gente porque eso sí, eso es otra cosa que debemos enfatizar que se desarrolle el lenguaje en los humanos depende de la interacción con otros humanos. Si no hay humanos, no aprendemos a hablar. O sea, tú le pones a un bebé un vídeo de su propia madre hablándole y diciéndole cositas y el bebé lo ignora. Si no es un ser humano de sangre caliente, lo ignora. Entonces no adquiere el lenguaje. Entonces ese, hasta el primer año de vida, lo que hace el bebé es estadísticas de los sonidos que oye. Eso es lo que hace que un bebé chino y un bebé francés puedan pronunciar perfectamente estos sonidos que el resto de los mortales cuando crecemos ya no los podemos pronunciar, pero tenemos el mismo aparato fonador. Simplemente hemos descartado esos sonidos. Tú sabes que en chino y en otras lenguas similares, por ejemplo, en japonés también le pasa, hay un sonido intermedio entre la L y la R. Hay un sonido ahí intermedio que hace que cuando nosotros les escuchamos hablar nuestro idioma, nos da la sensación de que cuando hay una R ellos dicen L y cuando hay una L ellos dicen R, ¿no? Esta típica broma de hablar con la L o con la R para imitar a un chino o un japonés. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que ellos tienen un sonido intermedio que todos podemos pronunciar, pero un bebé español o un bebé estadounidense está oyendo a su madre, padre, tutor, progenitor no gestante, quien sea, el que está ahí hablándole, y ve que ese sonido que el bebé puede pronunciar y reconocer perfectamente no lo está usando este gurú que le está enseñando el lenguaje. Entonces esto se olvida, se encierra aquí en un archivo y luego lo olvidamos. O sea, nosotros no podemos pronunciar el chino o el francés bien porque lo hemos olvidado. Lo olvidamos poco después de nacer. Esto queda épico, ¿no? Pero hay algunas personas, espérate, que hay algunas personas que pueden volver a abrir ese archivo en la edad adulta. Y eso es lo que hace que algunas personas puedan aprender otras lenguas y hablarlas casi sin acento, porque pueden volver a esos archivos que hemos descartado. Perdona, Francis, que me querías decir algo.
No, quería decir que entonces de bebés nacemos con una capacidad de acceder a un repertorio enorme, ¿no? De fonemas.
Sí.
Pero que
Todo.
Lo limitamos con el proceso ese de adquisición de la lengua paterna o materna. Pero,
Bueno, ahora te
¿sabes
cuento
si
una
se ha
cosa de
medido en cuál
géneros.
tamaño, qué amplitud tiene ese esquema de fonemas que podemos adquirir de forma?
Todos los fonemas de todas las lenguas que existen en el planeta, hasta los chasquidos chungos de las lenguas, esas Khoisan de África. Imagínate, estoy haciendo ahora el. Parece que estoy.
Sí,
A punto de vomitar
yo
como
luego
un gato que ha
cuando
tragado.
como polvorones.
Sí. Pues un gato que se ha comido una bola de pelo. ¿No? Todos los sonidos que existen en todas las lenguas del planeta los podemos hacer todos, si no, no los harían otros.
Claro,
Lo que
claro.
pasa es que no hemos estado expuestos a esos datos.
O
Que
sea,
eso
yo
es lo
siempre
que
había pensado que más que una cuestión de recordar es que uno tiene que aprender a generar esos sonidos y que de alguna forma es un aprendizaje. ¿Cómo se llama esto? Coordinaciones musculares que las podemos aprender de bebés, pero que luego ya no es posible aprenderlas, ¿no? Hay algo neuronal allí, una especie de
el bebé,
plasticidad neuronal que los bebés tienen muy aguzada que les permite
sí,
aprender algunas cosas muy básicas que luego ya perdemos esa capacidad, ¿no? Entiendo que puede ser
no
algo
solo en
así.
cuanto a sonidos, sino tienes mucha razón, la plasticidad neuronal se va perdiendo en la adolescencia, más o menos, por eso se dice, los niños son esponjas, ¿no? Que absorben todo el conocimiento, pero es que un bebé, en la fase de la lalación, se llama la lalación, ¿no? Cuando empieza a hablar y decir baba, mamá, tata, caca, que
La
ya hemos dicho aquí
land.
que son las palabras universales, pronuncia todos y cada uno de los sonidos que existen en todas las lenguas del planeta. Y un bebé también dice todas las palabras para papá y mamá. Yo eso lo experimenté con mis niños cuando eran pequeñicos. Ha dicho Taio, que es papá en tagalo, por ejemplo. Y digo, ostras, o sea, esta gente ha elegido esa palabra por lo que sea, ¿no? No sabemos por qué. Pero nosotros, de bebés, podemos hacer todo y estamos practicando para todo. Es como un entrenamiento. ¿Y qué pasa el refuerzo? Si yo este sonido que estoy diciendo, yo te estoy diciendo, ¿no? Y mi persona guía de aprendizaje del lenguaje no usa ese sonido para nada, lo archivo y lo olvido. Y ya te digo que hay algunas personas que tienen más facilidad para aprender lenguas porque pueden acceder a ese archivo de sonidos primero.
¿Tú sabes quiénes son las personas que más facilidad tienen para aprender lenguas? Las que tienen
Los
instalado en
androides de
su móvil,
protocolo.
los usuarios de
Los androides de protocolo.
no, esos también.
C3POs. ¿Quién aprende lenguas
C3PO.
mejor?
Las personas que tienen instalado en su móvil la aplicación de Babel. que porque claro, ajá, antes de aprender idiomas, pues como tú que has aprendido un montón de idiomas, tenías que ir a clases, estudiar, dedicarle un montón de horas, pero hoy en día eso ya no es así. Hoy en día se puede usar Babbel, que te lo llevas en el móvil con tu propia clase personalizada y puedes ir aprendiendo los ratos muertos a lo largo del día, esos ratitos que todos tenemos, porque te haces un curso adaptado para ti y le dedicas el tiempo que tú hayas elegido, que puede ser 5 minutos al día o 15 minutos al día o media hora, lo que cada uno se programe, y así pues en esos ratitos con tu móvil te vas poniendo y vas aprendiendo un idioma casi sin enterarte. Es una aplicación que está diseñada por 200 profesionales lingüistas, colegas tuyos, María, y de la enseñanza. A lo mejor hay gente de tu departamento que participó en esto, ¿no? Y ahora tienen una oferta especial para los oyentes de Coffee Break, que ya lo hemos mencionado en algún episodio anterior. Babbel es el, olvidaba decir que es el patrocinador de este episodio hoy. Y esta oferta es que con una suscripción de 3 meses a Babbel te regalan otros 3 meses adicionales usando el código Coffee Break, ¿vale? Que ahora les deletreo. Pero lo que tienen que hacer es entrar en babbel.com y usar ese código Coffee Break para conseguir esos 3 meses gratis. Es babbel.com/empezar y el código es Coffee Break, que recuerden es con doble F, doble E. Si no saben escribir Coffee Break, pues eso les indicaría que precisamente tienen que apuntarse a Babbel para aprender inglés, ¿no? Si tienen dudas, va a estar en las referencias del episodio. Ya saben, Señal y Ruido, nuestra página web, ahí en las referencias estarán las de Babbel. Vamos, que a María no le hará falta, pero los demás les aconsejo que le echen un vistazo a Babbel, que se pueden aprender idiomas fácilmente y a tu ritmo.
Y a tope con Babbel. Además tiene un nombre glorioso, ¿eh? Sí. Lo mismo sirve para la puerta de Babilonia que para el Babbel Fish.
Sí, Babbel Fish. Ponemos sí, pero aquí es con doble B, ¿eh? Es que no es sí, lo mismo que...
Para
no
decir Babbel y no Babel.
Claro, si no sería Babel, ¿no? Vale, vale.
Lo que yo podría añadir es que el modelo que habéis descrito antes, este que va dando importancia a unas capas sí, a otras no.
El BERT.
BERT, por lo que de descripción, se corresponde con una arquitectura muy conocida que nosotros llamamos ResNet, que son redes neuronales basadas en el residuo de la capa anterior. Es. Entonces, en función de los residuos, lo que hace es que da más importancia a unas capas o a otras. Exacto.
Que ha cambiado un poquito la arquitectura Transformers, ¿no? Porque es le da más importancia...
Son arquitecturas diferentes. Cada una se usa para una cosa. Hay muchísimas. Más...
Pues ese es el ganador del BabyLM Strict y Strict Small, porque hay 3 categorías del desafío. En el BabyLM de 2023... te daban un conjunto de datos preentrenados para que los participantes, todavía podéis prepararos, Sara, Francis, Héctor, preparaos que los plazos, ahora os voy a decir los plazos, y para todos los oyentes de Coffee Break que quieran presentar su candidatura.
Antes que lo diga, es que no quiero que dicho? Se me vaya esto, porque veo que alguien en el chat pregunta si puede aprender Babbel con Babbel.
¡Ostras, qué bueno! Eso deberías añadirlo en la frase para el sponsor.
Creo que no,
¿no? Mis dieces a esa persona.
Creo que no está. Se lo vamos a dar como. Exacto, mis dieces. Se lo vamos a dar como sugerencia que incluyan el Babbel. Perdona, María, sí, dime los plazos. A ver, venga, voy a apuntar.
Los plazos. Bueno, el 30 de marzo, se publicaron los conjuntos de entrenamiento. El 30 de abril, que no hemos llegado, ¿no? Porque es 11. El 30 de abril se pronunciará la pipeline para la evaluación, como el baremo para evaluarlo. Es que tengo apuntado las fechas para evaluar los modelos de lenguaje que se presentan. El 13 de septiembre tienes que entregar los resultados, pero no es hasta el 20 de septiembre cuando tienes que entregar los papers. O sea que fíjate, si tenéis tiempo, Sara, esto va por ti, a presentar tu BabyLM. Luego, el 8 de octubre empezará la revisión por pares de esos papers y el 30 de octubre ya se dirá lo que ha sido aceptado o rechazado y ya a finales de 2024, que yo calculo que será en diciembre, como el BabyLM de 2023, entonces ya se presentará en el Congreso y se publicarán los proceedings. Porque, aparte de esto, aparte de lo que decíamos antes de imitar, ¿no?, la adquisición del lenguaje humano, una de las motivaciones, que también es un objetivo de esta gente, es lo que ellos llaman la democratización de los grandes modelos de lenguaje. Ellos dicen, literalmente, que se puedan hacer con un presupuesto universitario. Exacto. Para no discriminar a los investigadores que no estén en las grandes empresas.
Uh-huh.
¿no? Y eso me parece también muy importante, democratizar el conocimiento. Y luego, pues ese sueño, yo lo llamo así, es el sueño de poder reproducir qué es lo que pasa en nuestros cerebros, como no nos podemos abrir, porque el lenguaje es un proceso cognitivo y no deja fósil, y no podemos abrir un cerebro en marcha, ¿no?
No deja
Hasta que
fósil,
podamos
estaría guay.
congelarlo.
Hemos encontrado una momia y hablaba, yo qué sé, copto y no sé qué otra cosa. Ya, estaría bien.
Pues es que lo veo yo bidireccional. O sea, intentar reproducir este proceso humano nuestro hace que el modelo de lenguaje evolucione y aprenda más. Y llegue quizás sea el camino, ¿no? De esa temida y fascinante IA general, ¿no? IA fuerte, ¿no? En el momento que pueda aprender, que tenga esta capacidad humana. Y luego, por otra parte, al modelar el sistema, también vamos aprendiendo o intentando imaginar cómo funciona nuestro cerebro, ese proceso tan mágico, ¿no? Aparte de la escala de los datos, que reducir. Es que los baby LLMs tienen un rendimiento, pues como es de esperar, peor que los grandes modelos de lenguaje porque tienen menos datos, ¿no? Entonces, cuanto más datos. Creo que lo ponía Francis, me corregirá, que no estoy segura, era el chinchilla el que estaba entrenado con trillones y trillones de datos, el que más datos usaba.
Creo que eran billones, chinchilla, más
Porque
que
hay una
GPT,
escala.
en
Sí, pero
tokens,
millón, millón. Tengo aquí una escala
en
en
número de
el.
tokens, ¿no? Creo que era.
Eso es. Ah, no, pero aquí lo que tengo es la escala de los ganadores. En todos los proceedings del Baby LM están en un repositorio de GitHub, No sé si lo podéis poner en el chat. GitHub, se llama Baby LM, creo, literalmente. babylm/github.io.
Está puesto.
Muy bien, francés. Pues ahí están todos los papers y el primero es el que resume un poco los resultados, los hallazgos, se llama findings y ahí te resume lo que han hecho, por qué lo han hecho, el objetivo y hay una frase que me ha resultado muy divertida, muy, muy entrañable y graciosa. En la introducción pone, en cuestión de adquisición del lenguaje, el humano es el estado del arte todavía. Entonces hay como un top five, una jerarquía de sistemas. El top five de la jerarquía de adquisición del lenguaje, ¿vale? En el número uno, los humanos. El número dos, el BERT. Este BERT ELC, el de Every Layer Counts, cada capa cuenta. Pero pone aquí, o sea, los humanos menos de 100 millones de palabras, que es el objetivo. Pone aquí que el BERT usaba 30 billones, pero billones suyos, que no son los nuestros, ¿no? Los suyos son
Sí.
1.000 millones. O sea, ¿cuánto es un billón
Exactamente.
americano? 1.000 millones. Y el nuestro es 1 millón de millones.
Exactamente.
O sea, pero son de ellos, son 3 billones
sea, el
americanos.
billón de ellos es el millardo español.
Eso.
Y
Exacto.
el
Nunca me
trillón de
acuerdo.
ellos es el billón español.
Eso es.
Ok. Luego está Roberta. Hay una Robertita también, ¿sabes? Robertita. La Roberta tiene 30 billones suyos y luego está el ChatGPT-3, 200 billones y luego el Llama 2. O sea que el BERT ganador supera triple o cuatro veces al Llama 2 en usar menos datos, o sea, cuanto menos cantidad de datos. Y este, el BERT ELC, el que le gusta a Sara, gana las dos categorías, el Small y Strict Small, porque son tres y son las mismas este año. Son las mismas, pero con la diferencia de que este año se pide más entrenamiento multimodal, que es lo que ha fallado. Lo que más ha fallado en los bebés LMs de 2023 es la multimodalidad, lo que os decía antes de diferentes modalidades, o sea, no solamente escuchar, sino ver, tocar, saborear, porque los pequeños esto se le llevan a la boca, lo muerden, esto que es duro, blando, quema, ¿no? Eso es lo que ha fallado en la mayoría de los bebés LMs. Entonces, el Alex Wastad, con su cuenta Baby LM, que me habla hoy, me cansaré de decirlo, dice, hey babies, aquí todos mis bebés, darle caña a esa multimodalidad, ¿no? Seguir
Sí,
buscando
de
esa
hecho,
multimodalidad.
estuve revisando yo el challenge y hay una modalidad que es imágenes asociadas a palabras, que es
Ese
muy
es el
sencillita.
nuevo, el de
Eso
ahora.
es.
Ese es el que tienes que darle tu caña, Sara, porque es el que no ha
Sí.
funcionado.
Pues
Ese es
fíjate que
el nuevo.
es ese que puedes hacer porque es un clasificador. Lo que pasa es que el problema que tenemos es un clasificador sencillo, quiero decir, imagen asociada a palabra, ¿vale? Entonces, te dan, por lo que he visto, era un conjunto de datos bastante grande de imágenes con 1.000 palabras o no sé si eran 1.000 palabras distintas. Entonces, como ya te dan el conjunto etiquetado, tú lo que tienes que hacer es coger tu, pues como han hecho con BERT, una arquitectura ya existente. O sea, no tienes que diseñar de tu arquitectura si no quieres una conocida, porque una cosa muy recomendable es no diseñe, no intentes reinventar a pólvora, ya está inventada. Entonces, estas arquitecturas son de sobra conocidas y se sabe que funcionan. No quiere decir que la vayas a usar entera, ¿no? Entonces, tú coges una arquitectura conocida que te valga y la troceas, ¿vale? Entonces, la parte de la entrada, pues se va a modificar porque tienes la entrada de imagen, la etiqueta que es la palabra, pero la salida, en lugar de tener una o dos salidas, tienes que hacer una salida de tantas palabras como tengas, porque claro, tienes que clasificar con tantos elementos de lo que son las diferentes salidas. Entonces, te toca ahí trabajar un poquito y luego el entrenamiento va a ser largo y arduo porque es mucha información y estás entrenando con un conjunto de datos grande, pero ya os digo que es asequible, pero es interesante, porque sobre todo el reto de que clasifique tantísimas palabras y supongo que no serán 10.000 imágenes de 10.000 palabras, que vendrá bien, bien hecho, con su conjunto de entrenamiento y test. Divino a trabajar.
También esa clasificación, según he leído en los papers, porque he leído varios, no todos, ¿eh? Pero la otra clasificación era las jerarquías semánticas. Ya sabéis que yo soy de
También.
sintaxis, ¿eh? Yo soy sintáctica, pero el significado, o sea, la sintaxis construye el significado, ¿no? Hablante, no hay significado, se hace significado al hablar. Ostras, esto me acaba de quedar glorioso.
Wow,
Apuntadlo, lo tengo que
maravilloso.
tuitear
Apuntar
luego.
eso, apuntar eso, porque
Ya
sí.
tenemos la frase del episodio de hoy, ya la tenemos.
Entonces, uno de los problemas que mostraban también esta clasificación de semántica eran las jerarquías semánticas, los hipónimos y los hiperónimos. O sea, vosotros
Claro.
sabéis por hiper que el hipónimo está contenido en el hiperónimo, ¿no? Por ejemplo, el hiperónimo es mamífero y el hipónimo es gato, ¿no? Entonces, ya sabéis que no todo está contenido en el otro, no todos no comparten las mismas categorías, porque todos los gatos son mamíferos, pero no todos los mamíferos son gatos. Que ya
Exacto.
entramos en el mundo de la lógica, nos hace falta Gastón aquí. Se metería a decirnos, pues no, porque es tal, tal. Pero esa falla de categorización, eso también es más difícil de hacer con menos datos. Y luego, no solamente esa hiponimia, sino a veces hace falta un sintagma más que un hiperónimo. Por ejemplo, eso en clase de lingüística ponemos siempre el ejemplo del menaje de cocina. O sea, cuchara, tupper, jarra,
Cucharón.
cucharón, pero incluso de otra categoría,
Una
¿no?
tetera y
Bayeta.
un... Me está viendo una canción ahora mismo a la cabeza. Nada, perdona.
¿Cuál? ¿Qué canción te ha venido?
Cuchara, tenedor, no sé qué, la tetera, el... Bueno, da igual, no
Soy
sé. Eso,
sí,
y
soy
una
una taza,
tetera.
una tetera, nada,
Bueno,
dejadlo.
pues todas esos conceptos no tienen un solo hiperónimo, tienen un sintagma que sería utensilios de cocina. Entonces, claro, el sistema también tiene que saber relacionar esas jerarquías. Todo está en las jerarquías y las dependencias. Y la contextualización. Eso me recuerda que hay otro paper, otro que ha tenido muy buenos resultados, no sé si el segundo o tercer premio, el Contextualizer, que parece un instrumento de esos que te vendían en la teletienda por la noche.
Sí,
Contextualizer,
el
llame al
contextualizador.
número que aparece. El contextualizador es que le enseña, a través de esa iteración de capas, le enseña la misma cosa en diferentes contextos, incluso a veces irrelevantes. Y el ejemplo más claro que pone el mismo autor del paper es mandar a un niño a la escuela infantil y aprende las mismas cosas en diferentes contextos. Por ejemplo, este ejemplo es mío, la higiene personal que le enseñamos a los pequeños, pues al cepillo de dientes, ¿no? Primero, pues ponte que lo dibujan. Ah, el cepillo es azul. Luego lo hacemos de plastilina. Luego lo creamos con papel. Luego vemos un vídeo de niños que se cepillan y son más felices, ¿no? Entonces está aprendiendo el mismo concepto en distintos contextos. Y ese contextualizador, que a veces parecía trivial, el contexto como irrelevante, ha dado muy buenos resultados también, con poquitos datos, porque está queriendo imitar lo que aprende un pequeño en la guardería,
Exacto.
¿no? O
Es
sea
que
que
ahí,
todo.
fíjate que para que el sistema, en lugar de aprender las palabras asociadas a imágenes, te diga que eso es un mamífero junto con lo otro, Lo que yo usaría no es un
No lo
sistema.
digas, no lo digas, preséntalo y ganas el
No,
premio.
ya, pero digo, un sistema supervisado ahí fracasaría totalmente. Habría que usar un
Sí.
sistema no supervisado
Eso
que
es.
fuera improvisando cada vez, sin un aprendizaje previo. O sea, que cada vez que tú le metes el conjunto de datos, él haga sus mierdas. Perdón por lo de hacer
Yo,
sus
pero
mierdas,
es que
pero es
esa es
verdad.
la clave. Esa es la clave. Y hay, y hablan también del, no sé si habéis leído alguno de los papers que se llama construcción del currículum. Pero currículum en el sentido de conjunto de datos, el currículum de vocabulario, el currículum sintáctico, de ir dándoselo, pues como hacíamos antes, la adquisición. No
Exacto.
enseñarle. Yo cuando adquiero una lengua, a mí no me está diciendo mi madre, mi padre, y ahora, querida, vamos a aprender el plural. Coges la palabra, le añades una S, si eres italiano le añades una I, no me lo dice nadie. Yo estoy expuesta a todo eso, lo infiero y después saco mis reglas del plural. Y esto también sabéis que me recuerda a otra cosa por la que el baby LM no es humano, parece una tontería, pero ese, hay una hipótesis de un lingüista estadounidense de los años 80, todavía sigue vivo, ¿eh? Pero una de sus hipótesis es Krashen, Steven Krashen, y una de sus hipótesis es la del orden natural, no el orden natural de las cosas, sino el orden natural de la adquisición del lenguaje. Y es que parece ser que todos los bebés, todos los niños del planeta aprenden los elementos lingüísticos en el mismo orden. Y esto se lo cuento a mis alumnos para que se consuelen. Porque, por ejemplo, un niño que tiene de lengua madre inglés, ¿vale? Inglés, un niño inglés, un niño australiano, un niño estadounidense, lo primero que aprende, como los loros, cuando les enseñamos a hablar a un loro, lo primero que aprende es el gerundio. What doing? Where going? Eating, ¿no? Lo primero que aprende es el gerundio. Después aprenden el plural. Y fijaos lo que os digo, esa S puñetera de la tercera persona del singular que se nos olvida siempre a los españoles cuando somos pequeñitos, los niños nativos de lengua inglesa no lo aprenden hasta muy tarde. Es como que algo que no es innato ahí, esa S, y les cuesta mucho aprenderla. Aprenden primero el plural y la S del genitivo sajón, pero esa S maléfica no la
Maléfica.
aprenden. Sí, y esa es una.
¿No, no hay
Por eso los.
algún movimiento para abolir esa S? ¿Algún tipo de...?
Pues mira, el slang estadounidense lo elimina todo. Esa, elimina todas esas S's y
Ya.
he don't like me, brother.
Elimina demasiadas cosas.
Bueno,
Bueno,
porque es, hay
el
un
futuro
orden.
de nuestras lenguas todas será eliminar eso. Si eso es una cosa incómoda, acabará siendo eliminado en menos de un siglo.
Sí, porque las lenguas están vivas y tienen un principio de economía y funcionalidad y aunque nos empeñemos en preservar cosas, la lengua evoluciona y cambia,
Exacto.
aunque nosotros no queramos, ¿no?
No, yo sí, pero hay
Entonces,
gente por ahí que no quiere y se pone muy pesada. Pero bueno, eso es otra
bueno, hay de
historia.
todo, hay de todo.
Hay
Tiene
de
que haber
todo.
un orden y un concierto también, Héctor, porque
También.
si no, imagínate, si no hubiera la academia que fija, limpia y da esplendor, ¿no? Si no la tuviéramos, a veces puede ser demasiado prescriptivista, pero a veces si no hay una normalización de las lenguas, se pierden, como pasa en muchos países que no tienen un sistema de educación tan estable como en el mundo occidental, ¿no? Que hay millones de lenguas que de mi pueblo al pueblo de al lado ha cambiado tanto que no nos entendemos. Entonces hay que tener un poco de orden y concierto también, pero hay que respetar la evolución del organismo vivo.
Pero tú piénsalo de otra forma, es decir, por cada cosa que no dejas cambiar en una lengua, estás matando una lengua. Quiero
Bueno, un
decir...
ratito, ¿no? Pero fíjate que no cambiamos la sintaxis. Por eso la sintaxis, niños. Cambiamos el vocabulario, pero jamás a nadie se le ocurría decir, pues hay que aceptar, hubieron muchos problemas. ¿A que jamás se te ocurría eso?
No. Porque es
Llegaremos,
sintaxis.
llegaremos porque el
Ojo,
hubieron,
qué bien
estamos
lo
rodeados.
pasemos y cuánto disfrutemos el otro día, ¿no?
Sí,
Lo
todo
que
se llegará.
cambiamos es más que nada léxico, ¿eh?
Yo
Pero bueno.
quería preguntarte una cosa y a lo mejor volvemos un poco más a un topic sobre esa distinción que estás haciendo de, que ya me la habías comentado alguna vez, de aprender frente a adquirir, que me parece una distinción muy interesante, ¿no? Una cosa es que alguien te enseñe cómo hacer algo y otra cosa es que tú espontáneamente averigües
Eso
cómo se
es.
hace, ¿no? Y esa es la diferencia que nos estás diciendo entre aprender y adquirir, ¿no? Como por ejemplo una lengua. Y claro, se me ocurre que cuando hablamos de aprendizaje, el aprendizaje profundo, el machine learning, el aprendizaje automático, como la definición de lo que hoy en día entendemos por inteligencia artificial, es no programar, sino que la máquina aprenda lo que tiene que hacer, ¿no?
Es que
Realmente
hay
está mal.
inteligencia
Espera,
artificial que no aprende, que
espera,
tiene
espera,
esos
espera un
modelos.
momentito, Sara. Ahí realmente creo que, o sea, ciñéndonos a eso, evitando por ahora otros debates, realmente está mal usado ahí el término aprender, porque sería más una adquisición. Es decir,
eso es.
Yo sería aprendizaje si yo le dijera a la red cómo tiene que distinguir lo que es un pato de lo que es un gato. Uh-huh. Pero yo no le estoy diciendo cómo. Yo le digo, esto es un pato y aquello es un gato. Y tú arréglatelas de cómo vas a distinguirlos, ¿no? O sea, es una adquisición más que un aprendizaje, ¿no?
Exactamente.
Se llama,
y ese es el dispositivo. Exacto. El dispositivo innato, no en el sistema, sino en los humanos, porque yo del sistema, no de inteligencia artificial, no entiendo mucho. Del humano, tampoco mucho, pero un poquito más, ¿no? Todos habéis oído hablar de Chomsky, ¿no?
Sí,
Chomsky
mal,
Chomsky, porque Chomsky se le ha ido a la cabeza muchas cosas, pero no me cansa de repetir. Niños, Chomsky no, Chomsky no. Bueno, hay algunas cosas que Chomsky sí.
Y la jerarquía de Chomsky, que es la base de todos los compiladores y lenguajes de programación hoy en día.
¿Ves? Hay algunas cosas que Chomsky sí. Pero me refiero al dispositivo innato este, que Chomsky... Es que primero, las teorías de adquisición del lenguaje han cambiado mucho a lo largo de los tiempos con las teorías científicas del momento, ¿no? Y cómo es el mundo en cada momento. Entonces, primero, el padre era el conductismo, ¿no? El conductismo con Skinner. Skinner, el director del Instituto de Springfield. El director Skinner. No es Skinner, ¿no? 1940, tengo aquí apuntado su obra, Comportamiento y Oralidad, ¿no? Entonces, Skinner decía que aprendemos, adquirimos el lenguaje porque imitamos y repetimos lo que oímos. Pero Chomsky, que ahí estuvo muy bien, a mi humilde modo de ver, Chomsky dijo, eso no puede ser, porque podemos decir cosas que nunca antes hemos oído. Con el sistema finito de signos que tenemos, que esa es la magia del lenguaje humano, tenemos un sistema muy finito de signos y podemos crear infinitas situaciones comunicativas. Entonces Chomsky dijo su famosa frase, que habréis oído todos porque es la que siempre se pone en clase de lingüística. No, la frase es, las ideas verdes incoloras duermen furiosamente.
Gloriosa.
Solo lo ven los de YouTube que me han leído los labios. Sí. ¿No? Todo correcto, pero no tiene sentido. Entonces dice, ¿qué es lo que pasa ahí? Que tenemos un dispositivo innato y ahí ya se le fue un poquito la pinza, ¿no? Quizás con la gramática generativa, los universales lingüísticos que ha traído luego tanta controversia, ¿no? Pero él diseñó lo que se llamaba el LAD. L-A-D, Language Acquisition Device. Y os digo que es el LAD porque LAD significa chavalillo en inglés, ¿no? Y hoy en día las teorías que más aceptación tienen para adquisición lingüística son las interaccionistas, como os decía antes, que un humano no puede aprender una lengua si no hay interacción con otros humanos. Y Brunner, dentro del interaccionismo, postula lo que llama el LASS, L-A-S-S, que significa muchachita, ¿no? Que es el Language Acquisition Support System, que dice, sí, tenemos una cosa innata para aprender las lenguas, pero a la vez hay todo un sistema que es el entorno y los datos a los que estamos expuestos, que tiene mucho que ver con los modelos de lenguaje, que es lo que produce realmente esa comunicación, ¿no? O sea, que del muchachillo pasamos a la muchachilla y a las teorías del orden natural de adquisición de las cosas, que es, yo creo, Sara, que lo que podías tú meter caña en tu nueva propuesta, ese orden natural de adquisición, el orden en el que presentan los datos al baby LM, que no tiene que ser un orden random de datos,
no,
aunque sean pequeños.
Parte, por ejemplo, en inteligencia artificial tenemos modelos que aprenden, modelos que no aprenden, y dentro de los modelos más complejos o más que se pueden catalogar como modernos, están los modelos no supervisados, ¿no? Y hay uno que puede ser muy relevante, son los árboles de decisión, que un árbol de decisión trabaja bastante chusqueramente, pero para que trabajen bien lo que hacemos es que juntamos muchísimos y los ponemos a trabajar juntos. Entonces tienes lo que se llama un random forest. Entonces, lo que hacen estos es un modelo colaborativo que trabaja como las elecciones, ¿vale? Cada uno hace su trabajo, hace su clasificación y tú eliges aquella clasificación más elegida por que ha elegido la mayoría de ellos,
¿no?
La más votada. Y la verdad es que funcionan muy bien, pero lo que más me gusta de estos modelos es que explican las reglas, porque ellos van generando reglas. O sea,
Ya se explican al humano, o sea, el entrenador
No, no, porque no se entrenan. Tú los usas para resolver problemas de los que a priori tú no conoces la solución. O sea, tú imagínate que tú tienes un conjunto de palabras y tienes un conjunto de imágenes, pero tú no entiendes el idioma, ¿vale? No sabemos la relación. Entonces tú se lo metes todo y le dices, tira, tira tu majete. Y él tira. Entonces,
Explica
como
por qué.
él te hace esa clasificación, te divide las cosas en las clases que tú has creado, en este momento serían las palabras que yo le he dicho, él distingue esas clases y una vez tiene esas clases, él te dice por qué en cada paso del árbol te va creando la regla y él te va explicando por qué ha tomado cada decisión. Y es una
Pues ese es
pasada.
entrenamiento multimodal, y si le pones el orden natural de adquisición lingüística, ya tienes el Baby LM ganador.
Oye,
2024.
estamos llegando al final del primer bloque. ¿Quieres dejarlo con alguna conclusión este asunto para irlo
A ver, ¿no? Yo creo que no he apuntado nada épico, Héctor.
Vale. Nada epicúreo.
Que
Pues.
presenten sus propuestas. Ah, los benchmarks. Los baremos, sí, porque el Bert ganador tenía super glue, tenía mucha super glue, que no es un pegamento. El glue es, a ver, en inglés son General Language Understanding Evaluation, ¿no? Que es el sistema de evaluación para ver si realmente ha adquirido el lenguaje. Y el tal glue, el super glue y el blimp. ¿Habéis trabajado el blimp ese? Estoy yo a tope con él, porque trabaja los pares mínimos. Yo creo que podríamos decir esto y ya te dejo. Los pares mínimos de lingüística pueden ser fonéticos, por ejemplo, la diferencia entre llegue y llegué. ¿No? Es una rayica ahí, fíjate la diferencia que hace entre presente subjuntivo o pretérito indefinido, ¿no? Pero luego están los pares sintácticos. El ejemplo que siempre ponemos en los libros es, ¿se detuvo al ladrón o se detuvo el ladrón? Una letrica de nada cambia totalmente la función sintáctica de sujeto a objeto, ¿no? Pues según su rendimiento en estos benchmarks, pues el modelo de lenguaje es mejor o peor. O sea, está más cerca de adquirir ese deseado módulo de conocimiento que ahora mismo no tiene,
Exacto.
¿no? Y viva el superglue.
El superglue. Pues nada, llegamos nosotros entonces a ese momento de terminar la cara A del programa. Así que gracias por habernos acompañado hasta aquí. Pueden encontrar el resto de la conversación, que tenemos muchos temas más interesantes. No, no muchos temas más interesantes, sino muchos temas más también muy interesantes que están en
Mira,
la
ahí
cara
en el
B.
EM, a ver cómo lo
Sí, a ver
gestionarías.
si. Claro, es que ya empezamos, es posible que ya empezamos a tener oyentes, quizás no ahora, pero a lo mejor entre un par de años que estén oyendo esto retroactivamente, que a lo mejor necesitan, ¿sabes? Que a lo mejor son LLMs o Baby LLMs o lo que sea y necesitan estas aclaraciones, ¿no?
Mira,
Así que.
eso me recuerda a otro. ¿Compré barata la fruta o compré la fruta barata? Ahí lo dejo.
Bien, pues nada,
Como más temas interesantes.
vayan dándole vueltas a eso mientras tomamos un cafecito y si nos están escuchando en la radio nos despedimos hasta la semana que viene, pero recuerden que hay una cara B que la tienen que buscar en internet y ahí seguimos la conversación. Venga, hasta luego.
Chao, chao.
Gracias. Chao. Chao.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.